Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 3:30 te acompañamos a través del 104.5 y del 882, si nos sintonizas a través de la onda media. Hasta las 4 te haremos compañía, te hacemos compañía en el 101.2, en la frecuencia de COPE más Valladolid, donde también puedes seguirnos a través de cope.es/Valladolid en su espacio de emisión en directo y a través de las aplicaciones para dispositivos móviles, tanto de iOS como de Android, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Hasta las 4, como te decía, Deportes COPE en esta jornada del día 6 de abril del año 2017, puerta abierta ya a la llegada de las primeras fechas de la Semana Santa, con Alberto Cabrejas, que está en el control, y con los siguientes titulares. Nos comenta nuestro compañero de COPE Coruña, Pepe Torrente, que en el Deportivo de La Coruña no ha habido y no va a haber reacciones a las declaraciones que ayer realizaba Carlos Suárez durante su comparecencia en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, en virtud de la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria había dictado, sentencia elevada a la que cabe recurso, condenando al Deportivo de La Coruña como responsable civil subsidiario, ya que el jugador no va a poder hacerlo, a abonarle al Real Valladolid 1 millón de euros por la duplicidad de contratos en la que incurrió el jugador hace ahora 2 temporadas y media. El Real Valladolid dijo, a través de su presidente, que el comportamiento durante todo este caso del Deportivo de La Coruña había distado mucho de ser ejemplar y que incluso recibió la amenaza de una denuncia en la Liga de Fútbol Profesional de provocar el descenso del equipo a Segunda División B al haber realizado la contratación de Saúl fuera del plazo autorizado por la Liga para realizar esos fichajes. Una denuncia que acabó con una sanción de 1.500 euros en las arcas del Real Valladolid. Ahora, el Deportivo de La Coruña, con este silencio, no ha anunciado si presentará o no recurso, no ha anunciado cómo va a abonar el dinero si finalmente admite la sentencia, pero sobre todo, no ha quitado razón. Es más, con su silencio, de momento, sigue autorizando la versión de Carlos Suárez al no poder contradecirla. Tan difícil es demostrar la que uno defiende como la que otro desmiente en este caso. Se ha entrenado el Real Valladolid esta mañana. Juan Villar ha sido el único que ha trabajado al margen y es el único jugador que ahora mismo es duda para el partido del próximo domingo ante el Córdoba Club de Fútbol a las 12 del mediodía en el nuevo estadio José Zorrilla. De las entradas de la final de la Copa del Rey de Rugby, pocas novedades, por no decir ninguna. Pero de rugby sí te cuento una, y es que España, la selección española femenina, que está clasificada para el Mundial de Irlanda, va a jugar un test match, un partido amistoso dentro de su calendario de preparación, el próximo día 3 de junio en Medina del Campo contra la selección femenina de Hong Kong. De esta manera, Medina del Campo repite, en este caso con las chicas, como anfitriona de la selección absoluta de rugby. Y hablaremos de atletismo popular y de la sexta edición del Duatlón Cross del Cerro de las Contiendas, que se celebra este próximo fin de semana y que es, primero, homenaje a Jesús Negro, el bombero fallecido hace aproximadamente un año en la Ronda de Valladolid al ser atropellado mientras realizaba ciclismo, y por otro lado es valedero para el circuito provincial de Duatlón Cross. Nos dividimos, 3:30, nos vamos al 101.2, dial de frecuencia modulada, allí seguimos hasta las 4, Expósito llega al resto de puntos de información. Hasta ahora.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Eurosone, revisión auditiva gratis en calle Capuchinos 5. Eurosone, centros auditivos.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 9 de abril, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba, Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura, Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa, Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Aislamiento Saba, Efercon, Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Las 3:32, sintonía de Deportes COPE en la jornada de hoy, jueves día 6 del mes de abril. Como decía, ayer habló Carlos Suárez, daba la sensación de que al final, yo escuché las palabras, no le vi la cara, ahora Diego Rivera me va a sacar de dudas, pero daba la sensación de que realmente, independientemente de cuáles hubieran sido las preguntas, yo creo que las respuestas todas, es lo suficientemente inteligente para ello, las hubiera sabido dirigir hacia donde al final las dirigió. Hola Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ayer Carlos Suárez dijo lo que quería decir.
Sí, de hecho hablabas tú de las preguntas, las no preguntas.
¿Pocas hubo?
Sí, porque claro, la primera pregunta fue una valoración de la sentencia y la respuesta creo que fueron 8 minutos aproximadamente, solo de respuesta a eso. Entonces claro, ahí evidentemente pues soltó lo que quería soltar, lo que tenía preparado y lo que quería que se dijese. A partir de ahí, una vez que hubo preguntas, dos o tres sobre el tema, porque la verdad es que lo dejó bastante claro, para tratar de aclarar algún detalle, fue exactamente lo mismo que había dicho en la exposición inicial, así que bueno, desde el principio tenía claro lo que iba a decir y bueno, pues la verdad es que con mensajes duros para el Deportivo de La Coruña, pero bueno, al final estas cosas funcionan así y Carlos Suárez ha querido dejar claro que el Deportivo ha actuado de mala fe, como dijo ayer, y que las relaciones a día de hoy están rotas y son bastante, bastante malas.
De hecho, evidentemente, el Deportivo de La Coruña, hoy hemos preguntado si en La Coruña había habido algún tipo de reacción, que hubiera sido lo más lógico. En el Deportivo de La Coruña, nuestro compañero de COPE, allí en aquella provincia, en aquella localidad, Pepe Torrente, nos ha dicho que ni ha habido reacciones, ni el Deportivo de La Coruña va a hacer declaraciones respecto a este asunto. Puede significar dos cosas. Una, que no tenga absolutamente nada que decir, con lo cual no desdicen, sino que arman de razón a Carlos Suárez. Dos, que tengan previsto presentar recurso, que es lo más probable, y que no quieran enturbiar ese proceso con ningún tipo de declaración que les pudiera ser contraproducente. Porque muchas veces estas cosas, yo entiendo que Carlos Suárez haya esperado ayer, porque este tipo de declaraciones tanto te pueden ayudar como perjudicar. Y ayer dijo lo que quería decir, seguro que desde hace muchísimo tiempo.
Sí, lo dijo.
Seguro que es lo que lleva pensando desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que realmente el Deportivo de La Coruña al final va a recibir, si todo es tal y como ha interpretado el juez, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, lo que realmente va a recibir, lo que se merece abonar. Porque Saúl, independientemente de que hubiera o no hubiera firmado un contrato, informó al Deportivo de La Coruña. Lo que pasa es que yo, sin saberlo cómo ha sido, imagino al Deportivo de La Coruña diciéndole a Saúl que como ese documento había sido firmado antes de que se abriera el plazo, que carecía de toda validez.
Sí.
Y el pobre Saúl seguro que picó como un bendito.
Sí, sí, seguro.
Es lo más probable.
Toda la pinta de que fue así. Y por lo que explicó ayer Carlos Suárez, se asemejaba y decía que fue a lo que se intentó acoger el Deportivo de La Coruña, a que había sido un poco antes del plazo inicial, de que se iniciara el plazo, cuando Real Valladolid había firmado al futbolista.
Un poco antes, no, unos días.
Sí, 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 3 días creo que eran exactamente, o algo así.
3 días es tan fuera de las reglas como 3 semanas.
No, como un minuto, o sea, si estaba fuera, está fuera. Eso
sí, estaba fuera del plazo, lo que pasa es que la ley interpretó que era una sanción merecedora de una multa de 1.500 euros.
Que va a recurrir el Real Valladolid.
¿Para qué te vas a
poner? Por el,
ya por el honor.
El honor.
Por el tema
no, que 1.500 euros no van a ningún lado, pero que el honor está por encima de todo y por eso la van a recurrir al TAD.
Por el tema del honor. Pues nada, que el TAD les dé la razón. Al final a lo mejor resulta que no tienes razón, que efectivamente has cometido la irregularidad y te toca pagar más costas de lo que podrías recuperar. Pero bueno, yo creo que ya cabezota es un rato.
Sí, eso
muy cabezota. Y si dice que pasa por ese agujero, pasa por ese agujero. Muchas veces ha dicho paso por ese agujero y ha sido contraproducente para él y para el equipo y para el club y para la ciudad.
Esperemos.
Pero
que
ha pasado
este
por el agujero. No, si el agujero ya está cerrado. El agujero ya está cerrado en el momento en el que yo ya no creo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria vaya a ser desautorizado por el Supremo, que es la vía que le queda.
Sí, es la que le queda y la que seguro que aunque no hayan, se hayan pronunciado, seguro que el de por va ahí, vamos, no hay ninguna.
Va ahí y yo no conozco demasiados casos en los cuales el Supremo en este tipo de materias haya desautorizado a un Tribunal Superior de Justicia autonómico. No estamos hablando de un juzgado provincial, estamos hablando de un Tribunal Superior de Justicia. Bueno, hoy el equipo ha trabajado con viento.
Mucho viento,
con
sí.
Con mucho viento.
Sí, sí, sí.
Y con Juan Villar como única duda.
Sí, en duda además, porque sí que ha estado en el césped de los anexos, eso sí, corriendo al margen de sus compañeros, alrededor del campo, con un vendaje en su pierna. La verdad es que no se ha molestado para nada en ocultar ese vendaje, bastante aparatoso. Y lo que se nos dice desde el club es que estaba programado que entrenara ayer por la tarde con sus compañeros, un entrenamiento más táctico que físico, por eso Juan Villar sí estuvo gran parte del entrenamiento, aunque se retiró también un poco antes, y hoy también estaba programado, no es que haya recaído ni nada por el estilo, hoy también, ya digo, estaba programado que estuviera corriendo al margen de sus compañeros. El día de, podríamos llamarlo así, es mañana, cuando se va a probar, a ver si está bien, si no, qué sensaciones tiene. Si pasa esa prueba, que no vamos a poder ver, porque el entrenamiento es a puerta cerrada, pero si pasa esa prueba, suponemos que estará mínimo en la convocatoria, y si la pasa, yo
¿tienes alguna,
personal, tiene que estar en el 11.
¿Tienes alguna duda de que la va a pasar?
Sí, sinceramente sí.
¿Sí?
Sí. No lo tengo tan claro. Como otras veces que te diría que no había ninguna duda. Aquí sí que tengo alguna.
Sí.
Pero eso sí, espero que si Juan Villar va en la convocatoria, sea titular. Porque para correr es titularísimo. No me vale que lleves a un jugador de parche y a medio gas y que no puede jugar porque le duele y que le lleves al banquillo y pierdas a uno que está al 100%.
Digo porque digo esto, de que si tienes alguna duda de que la va a superar. Yo no tengo ninguna duda de que la va a superar.
De que el jugador va a decir que quiere jugar. De eso no tengo duda.
Porque ¿quién viene por detrás ahora?
Ahora, desde detrás de
Juan Villar en esa posición por la derecha.
Ya, bueno, sí, claro, viene Espinoza, sí.
Correcto.
Evidentemente.
Correcto.
Que vamos a ver si entra. Yo lo decíamos, creo que tras el último partido, tras el partido del Zaragoza, aquí en el análisis postpartido. Yo si Espinoza ya no está cojo, es decir, si está físicamente que no le duele nada, yo lo meto en la lista. Y en estos entrenamientos se le ha visto bien.
Vamos a ver. Quedan 10 partidos.
Que
tiene que entrar en la lista ya.
Pues eso, claro, claro.
Ya.
Pensé que me ibas a decir que no.
No, sí. Vamos, estamos como para esperar a que se acople.
Es que es lo que temo. Es que es lo que dijo
Paco Herrera
antes de que viniera, que le tenía que dar otras 2 semanitas.
Vamos a ver.
Espero que no.
Llevamos 31 jornadas sin acoplar nosotros el sistema al equipo y vamos a esperar a que uno solo se acople solo.
Pues eso, por eso te
tendría
digo.
Bemoles.
Que vaya, no te digo que sea titular porque yo no le metería de inicio, eso vaya por delante, pero que vaya en la lista. Si es un jugador que has traído porque te va a dar ese salto de calidad y crees que es mejor que lo que tienes, pues hombre, pues si en la segunda parte lo necesitas, un jugador veloz, con desborde, pues chico, que vaya.
Hay que buscar siempre el efecto serendipia. Fleming descubrió la penicilina sin quererlo. ¿Por qué no podemos encontrar nosotros al hombre que realmente llevamos buscando tanto tiempo poniendo a Espinoza precipitadamente ahora que ya está aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede? ¿Por qué una vez no nos tiene que pasar a nosotros?
¿Por qué tenemos que esperar siempre?
Exactamente. ¿Por qué a otros equipos siempre les han funcionado fichajes Jovetic, por ejemplo?
Claro, pero
sin más lejos. Nada más llegar. ¿Por qué a nosotros? Yo me acuerdo de un serbio que trajo el Real Madrid, que jugó el día que llegó y marcó un gol en Belgrado. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros? ¿Por qué no puede Espinoza el primer día ya ser ese jugador que a lo mejor cambie la dinámica, la fisonomía del equipo, que a lo mejor le dé otro sentido al rombo? Claro, para eso tiene que jugar e ir convocado y no esperar a la adaptación, a ponerle las vacunas contra la difteria y esperar a que le pase la fiebre, porque parece que nos vamos a un campamento.
Yo ya te digo, por eso, que si está bien y en los entrenamientos se le ve que no tiene nada, es decir, que no rehuye las carreras al 100%, no rehuye ir a ningún choque, se lleve normal los partidillos que se juegan como uno más. Entonces, por eso digo que si está bien, yo ya digo, no de titular, pero que esté en la lista y que pueda aportar cosas en la segunda parte, antes que jugadores que ya has visto y ya te han demostrado que quizá no te van a dar lo que tú quieres que te den.
A día de hoy, Villar es la única duda, no hay ninguna duda más.
Eso es.
El resto están todos a disposición del técnico, con lo cual, con Espinoza a mayores, tiene que volver a hacer convocatoria.
Sí, tiene que hacer convocatoria y se me venía ahora a la cabeza, según decías esto, no creo que tire de Anuar, pero bueno, si tirara de Anuar caería otro, con lo cual serían dos descartes más, porque Espinoza ahora mismo era uno de los, lógicamente, fijos porque no estaba aquí, pero habrá que ver. Hoy Anuar se ha entrenado hoy con el primer equipo, como suele hacer habitualmente, y la duda y todas esas dudas se resolverán, trataremos de que se resuelvan mañana con Paco Herrera, a ver si deja claro pues lo de Espinoza, lo de Juan Villar, que al final son dos temas que pueden condicionar esa lista, porque el resto ya sabemos que los descartes suelen bailar poquito y suelen ser los mismos dos, tres jugadores. Pero bueno, esas son las dudas. La única posible baja es esa de Juan Villar. No hay sanciones, no hay lesiones, así que el resto ya, salvo problemas de última hora, como el del protagonista de hoy, la pasada semana, José y esa faringitis, salvo cosas así de última hora, el resto están todos bien.
Ahora sí que el técnico puede jugar al 4-2-3-1 si quiere. ¿Ahora tiene con qué?
Ahora sí. Sí. Si quiere, eso es, tú lo has dicho.
Si quiere,
el otro día jugó con un 4-2-3-1, claro, con jugadores
que no
eran puros para jugar ese esquema.
Ya, pero ¿cuánto jugó un 4-2-3-1?
Sí,
¿cuarto de hora?
Ahora sí, pues lo que decimos siempre, que unas veces era una cosa, otras veces era otra.
A lo mejor en un cuarto de hora intentamos que un sistema nos resuelva lo que no hemos sido capaces de hacer en 25 partidos
por eso,
anteriores.
Que al final esto es apostar por algo y, a ver, Paco Herrera, porque últimamente está intentando que le salga, tan pronto hace apuesta por una cosa como por otra,
sigue,
pues a ver si le sale.
Sigue esperando a Alex López, y yo creo que Alex López ya ha demostrado que no va a llegar.
O sea, a mí esa respuesta que da en la Romareda va entrando, no sé cómo dijo, como que poquito a poco, digo, sí, poquito a poco, chico, quedan 10 partidos ya, si no te ha dado, y yo creo que podría dar muchísimo a Alex López porque es un jugadorazo, pero no lo está haciendo, hay que ser realistas, y si no está, no tienes que seguir dándole minutos para que vaya rodándose y vaya llegando bien. ¿A qué? Al tramo final, y tan final, si es que quedan, lo que decías tú antes, quedan 10 partidos, no queda más.
5 puntos de diferencia con respecto al playoff, un playoff en el que José sigue creyendo.
Sí, ellos en el vestuario siguen creyendo, siguen diciendo que es posible, los números así lo dicen, porque son 5 puntos ahora mismo con el Getafe, que por cierto, este fin de semana juega contra el Levante, o sea que va a tener un partido muy muy complicado.
Y que tiene que venir aquí.
O sea que bueno, que los números, es lo que decimos siempre, que los números, vale, pueden salirte, pero las sensaciones no pueden salirte tal y como estás ahora. Pero desde el vestuario se sigue diciendo eso, que el playoff es posible, que todavía se puede llegar, y José se suma a eso diciendo eso, que cree en que el equipo al final de temporada puede acabar entre los 6 primeros.
Sí, por supuesto que sí, todavía quedan 10 partidos. Como he dicho, hay que ganar este finde para seguir intentando pelear por los playoffs, que todavía se puede. Sí, pues la verdad que sí, que falta 10 partidos, estamos creo que a 5 puntos del playoff, y ahora con estos partidos que vienen yo creo que hay que salir a por todas y salir a ganar, y lo mejor que lo podemos hacer es ganar este fin de aquí en casa.
Pero para conseguir eso que dice José falta algo, y falta algo que no llega. ¿Y por qué no llega?
Pues José hoy no ha sabido decir por qué. Ayer Jordán sí que reconocía eso, que cada vez que están teniendo la oportunidad, ese partido que ganando a lo mejor te había metido entre los seis primeros o te había mínimo metido ya de lleno en esa lucha, siempre se ha perdido. Hoy a José le hemos tratado de sacar sus motivos y de preguntar por qué, y esta era su respuesta.
Bueno, no lo sé. Yo creo que bueno, la segunda división es muy complicada, es muy volada y bueno, es muy muy complicado sacar los puntos. Y bueno, el campo rival, el otro día, bueno, creo que se jugó bien. En casa el otro día no estuvimos bien, pero bueno, como te he dicho, es muy muy complicado ganar. Bueno, pues no lo sé. Sí que es verdad que cada vez que estamos ahí para meternos, llega el partido y perdemos. No lo sé por qué, pero bueno, hay que, como ya he dicho, hay que llegar a este finde y conseguir los tres puntos en casa.
Michel entiende a la grada, Jordán ayer entendía a la grada, Herrera ha dicho muchas veces que entiende a la grada y el José, naturalmente, está en esa sintonía.
¿Cómo no le va a entender a la grada? Si la grada precisamente es lo que, vamos, hay que entenderle y ponerles a todos los aficionados que van a Zorrilla domingo tras domingo un monumento, porque tienen una paciencia enorme. Y ayer Jordán, y yo lo decía también ayer, que pedía paciencia, sobre todo en este mes, que son tres partidos en casa de los cuatro, que si te da por hacer un buen mes, un muy buen mes, puedes estar ahí. Ya decía ayer Jordán, dice, bueno, pues si en este mes no hemos levantado y seguimos como estamos hasta ahora, pues oye, ya que chillen y que piten todo lo que quieran, pero que este mes nos apoyen. Y hoy a José le hemos preguntado por eso, por la grada, por los problemas en casa. Reconoce que sí, que últimamente les está costando sacar puntos en Zorrilla y que le es enfado de la grada. Es entendible y a él, personalmente, esos pitos dice que no le afectan demasiado.
Bueno, sí, claro, lo puedo llegar a entender porque, bueno, no sé cuántos partidos son sin ganar aquí en casa y claro que entiendo que la afición esté enfadada o desganada, pero bueno, creo que animo a la afición que siga viniendo como está viniendo y nos ayude lo máximo posible. Bueno, yo en parte a mí no me afecta. Yo cuando salgo a jugar, no escucho lo de la grada, porque si no te olvidas del partido.
Y en cuanto a su rendimiento personal, ¿qué se autoexige? ¿Qué cree que está haciendo?
Ha reconocido una cosa, y es que últimamente no está haciendo goles, no reconocer nada, son los datos encima de la mesa, pero aún así el canterano ha dicho que cree que está jugando bien y está aportando al equipo lo que necesita.
Bueno, yo creo que, bueno, sí, la semana pasada estuve malo con la garganta, pero ya estoy recuperado, ya con muchas ganas de volver y ayudar al equipo. Si es con goles mejor, pero si no, ayudar al equipo lo máximo posible. Bueno, yo creo que no estoy mal. Sí es cierto que llevo varios partidos sin marcar gol, pero bueno, creo que no estoy jugando mal. Y bueno, creo que puedo estar mejor también, pero bueno, son momentos y bueno... Estoy entrenando para coger mi mejor forma.
Bueno, el día del Nastic alternó posiciones y al final, bueno, funcionó a medias.
Sí, evidentemente en lo colectivo no funcionó.
No, porque... no, yo me refiero a José,
sí,
ahora solo.
Pero a José en lo individual sí que le vimos en la segunda parte siendo el jugador que desbordaba por banda, que llegaba por la izquierda, que ponía centros. Fue uno de los que se pudo llegar a salvar medianamente dentro del desastre del equipo, y hoy le han preguntado en sala de prensa por si es algo que vamos a ver a partir de ahora cuando esté él en el campo con más frecuencia, esas caídas a banda, el ser un medio delantero, medio extremo, porque al final alternaba las dos posiciones, y ha venido a decir que eso fue más para ese partido y que es algo que le pidió Paco Herrera para el encuentro ante el Nastic de Tarragona.
No, fue bueno, en ese partido jugamos, creo recordar, jugamos con dos delanteros y bueno, yo caí más a la banda porque bueno, sí me lo pidió el míster y yo he jugado prácticamente toda mi vida de extremo y bueno, llegaba a fondo y la ponía atrás y fue eso, que mi míster me lo pidió y
en
bueno.
Twitter. Digo que no sé si José tiene Twitter, creo que sí que tiene cuenta de
poco
de Twitter.
Activo.
Poco activo, ¿no? José, ¿y el Córdoba? ¿Qué espera del enemigo?
Del enemigo lo que espera es que siga su mala
Perdón,
racha.
Enemigo no, rival.
y enemigo.
No,
lo que digo, enemigo. Todo. Hay que, ahora mismo hay que tirar de todo lo que se pueda tirar para ganarles. El Córdoba no está bien, está un punto por encima del descenso, tan solo. Y José espera eso, que ese mal momento que está atravesando, el conjunto andaluz, se mantenga el domingo en Zorrilla.
El equipo rival tampoco lleva una buena dinámica y bueno, tenemos que aprovechar eso del equipo contrario, que no lleva buena dinámica, y bueno, hay que salir a por ellos. La verdad que bueno, no llevan buena dinámica creo que bueno, como ya he dicho, este partido es vital para conseguir los 3 puntos e intentar meternos por la pelea por los playoffs.
Mañana, rueda de prensa de Paco Herrera. Nos sacará de dudas sobre con quién pretende o no pretende contar, sobre con quién puede o no puede contar. Y después, el sábado, convocatoria el día del partido.
No sabemos.
No, el sábado que se juega por la mañana.
Yo creo, fíjate, que va a ser el mismo domingo del día del partido. Creo, porque lo del otro día de darla, la única vez en toda la temporada que la ha dado con días de antelación jugando en casa, fue porque hubo antes una mini concentración, podríamos decir, previa de los jugadores, estuvieron comiendo juntos, etcétera, etcétera, y por eso se optó por esa convocatoria. Un domingo por la mañana, no sé, yo a lo mejor hace lo de siempre y van todos a las 11, 10 y media, 11 de la mañana al estadio y da esa convocatoria ahí. Pero bueno, mañana lo importante es eso, saber si Villar ha pasado esa prueba o no, que lógicamente ahí sí que se tendrá que mojar Paco Herrera, lo de Espinoza, que son las dos grandes dudas, y el resto, pues, a ver, si da el 11, si no da el 11, ya cada vez da menos pistas. Antes daba muchas pistas.
Además empezó la temporada diciendo, conmigo no vais a tener ningún problema. Luego empezó hablando de 6, 7 puestos, luego fue bajando, y ahora habla de dudas.
Así que a ver qué pasa mañana, si traemos algún titular o no traemos mucho, vamos a ver.
Bueno, pues vamos a ver qué traemos mañana. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Vamos a hacer una rápida pausa, nos quedan 8 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Como la primavera, la sangre altera.
Lo mejor es hacer más deporte.
Y por eso en Justo Muñoz no alteramos nuestros precios.
Que siguen siendo los mejores.
En Justo Muñoz más de 1000 modelos diferentes de zapatillas. Tu ropa deportiva, las mejores marcas a los mejores precios.
Esta primavera no lo dudes. En Valladolid, tu tienda de deporte es siempre, siempre Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo y Río Shopping.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 9 de abril, desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Córdoba Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Aislamiento Saba, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Yo de verdad que no sé de dónde saca tiempo este hombre para poder atender a sus clientes en la Alpargata, en la calle Cánovas del Castillo, porque cofrade como es, atleta popular como es y amante taurino, un mes como el de abril, Semana Santa, Feria de Abril, carreras populares. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos Amón, buenas tardes.
¿De dónde sacas el tiempo, buen hermano?
Pues mira, te lo voy a decir, qué bien queda estos días eso de hermano, pero esta semana es Semana Santa y es de las 56... o de las 54, nunca sé las que son, la única semana al año. Entonces, no cabe otra cosa en mi casa.
No cabe otra cosa en tu casa. O sea, que tus hijos duermen en el garaje.
No, dormimos en las calles. Es decir, salimos todos en procesión y bueno, pues es eso, la única semana al año que disfrutamos de esto.
Oye, ¿y la del Domingo de Ramos a ti con fútbol, ¿qué vas a hacer?
La del Domingo de Ramos con fútbol, evidentemente, pues es un día complicado, pero es que es así. Es que es Semana Santa y no hay otra semana al año.
Correcto, vale. Pues dicho queda. Oye, hemos estado esta mañana en la presentación del Duatlón Cross, sexta edición que organiza el Club Triatlón Bomberos en el Cerro de las Contiendas. El hecho de que el Cerro de las Contiendas esté ahí quizá nos quita o nos hace perder referencia y valor sobre lo que esa instalación absolutamente natural y acondicionada le puede dar al atleta popular en su día a día, ¿eh?
Pues sí, y la verdad es que es una gozada. El martes yo entrené un poquito por el Cerro de las Contiendas y la verdad es que está fabulosamente cuidado. Cuando te he oído durante el programa de la mañana de Carlos Herrera hablar de que se presentaba esta carrera, he pensado yo en las distancias. Y has comentado 20 kilómetros en bicicleta de montaña, sí, en el Cerro de las Contiendas. Tiene que ser durísimo el circuito. Sí.
Cinco a pie, 20 en bici y luego 2,5 más a pie para soltar piernas.
Claro, sí, bueno, pero esos 2 kilómetros finales, yo que he hecho algún duatlón que otro, es como lo que has dicho tú. Intenta soltar piernas, pero no, van las piernas por delante de ti. Uh-huh. Tu cuerpo va por un lado y las piernas van por el otro. Pero 20 kilómetros con los desniveles que tiene el Cerro de las Contiendas tienen que ser durísimos. O sea, alcanzar ese número de kilómetros, la verdad es que me imagino que habrá zonas en las que te tengas que echar la bicicleta al hombro. Y bueno, pues tiene que ser muy duro. Y sobre todo lo que me has preguntado, el Cerro de las Contiendas es un lugar inigualable en Valladolid. Te pasa lo mismo que con el Pinar de Antequera. Le tenemos ahí y claro, pues como está ahí, pues nosotros al Pinar vamos a correr los domingos por la mañana. O el Cerro de las Contiendas, un sitio maravilloso que hay que sacar adelante. Y sobre todo, pues yo creo que pruebas de este tipo lo dan a conocer muchísimo, ¿eh?
Desde luego que sí, o como la carrera de bicicleta a todo terreno que hubo hace apenas 2 fines de semana y que también vistió, y el día a día de atletas populares que utilizan, ahora que hay más luz, esa instalación para correr. Al margen, decir que queda un mes justo para la de las edades del hombre en Cuéllar, que te puedes apuntar todavía, que hay plazas, que sabes que con tu dorsal tienes la entrada incluida a la exposición de las edades del hombre, pero para este fin de semana, ¿tenemos algo a destacar, Juan?
Pues mira, el sábado tenemos 2 carreras, una en Medina del Campo, la tercera carrera popular Atmósfera Sport Medina, y el mismo sábado también, en este caso, la 9ª edición de la carrera Maite Martínez en Villalón de Campos. Esa es una carrera que ya 9 ediciones que se consagra en el circuito de las carreras populares, y bueno, pues una gozada. Y luego el domingo de Ramos, pues en la localidad de Bercero, muy cerquita de Tordesillas, la tercera legua del circuito de las 5 leguas de la Diputación Provincial de Valladolid, también Maite Martínez.
¿En cuántas procesiones sales este fin de semana?
Pues mira, me va a tocar este año, la verdad es que, bueno, pues mi cofradía me manda de representación el sábado santo a la procesión del 5 Llagas, que la organiza la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. Uh-huh. Y bueno, pues el domingo a ver disfrutar a mis hijos, y a mí pues también me gusta disfrutar de que mis hijos salen en esas procesiones.
Evidentemente. ¿Y para la Feria de Abril tienes entradas para alguna corrida? ¿Estás buscando?
Oh, acabas de tocar el tema.
Venga, 30 segundos te doy.
Por cierto, tengo entradas, eso sí, para la final de rugby.
¡Vamos, no fastidies!
Te lo juro.
Que tienes entradas para la final
de
rugby.
4 de niños, mira, además las estoy sacando ahora mismo del cajón. Tengo,
sí, mira,
4 entradas para de 2 euros para menores de 16 años y 2 entradas para el público adulto.
Pero que, bueno, compradas y pagadas.
Compradas y pagadas, mira. Además,
y para ti, quiero decir que no las estás ofreciendo.
No, compradas y pagadas, y además, mira, las mías me las ha regalado un íntimo amigo mío, Santiago Garicano, que desde aquí le mando saludos, y bueno, pues es él el que se lo ha currado y el que ha estado ahí en la cola, y bueno, pues el que se ha molestado en ir a sacar las entradas, es socio además del Salvador, y bueno, pues se ha movido.
Bueno, pues respecto a eso yo quería decir que hay aficionados vallesoletanos que están intentando conseguir entradas a través de clubes de fuera de Valladolid, que es otra vía absolutamente lícita.
Es lícito, sí señor.
A través, que ¿para qué corrida tienes entradas?
Pues mira, el domingo de Resurrección es una tarde especial en Sevilla, pero me voy a quedar este año con la tarde del próximo domingo, el domingo de Ramos en Madrid. Corrida de Victorino Martín, de las 2 que tiene, excepcionales. Y luego tengo para el día 15 de mayo, 31 de mayo y 6 de junio.
Julio.
Ahí te queda eso
y a ti te quedó la cuenta temblando. ¡Un abrazo, maestro!
Adiós, compañero.
Hasta luego, ya sabes, lo puedes pasar a ver, e incluso si se descuida, echar un vistazo a las entradas, las que tienen el cajón en la Alpargata, en la calle Cánovas del Castillo. Jesús del Canto, del Triatlón Bomberos, nos explicaba esta mañana el circuito a recorrer.
Sí, es la tercera. La primera ha sido Río Seco, la segunda Laguna, esta es la tercera, y la cuarta es Olivares, que es la última. Entonces, para optar a ese premio en metálico, pues bueno, se va sumando la puntuación a cada prueba. Lo que pasa que tienes que, si participas solo en una prueba o dos, es complicado porque, por ejemplo, Javi ha ganado las 2 pruebas que ha habido. Ha ganado en Río Seco y ha ganado en Laguna. Ya lleva 100 puntos. Es muy complicado que ya le quiten el primer puesto.
Hasta aquí hemos llegado. 4:00 de la tarde. Sigue la tarde con Expósito en COPE. Hasta luego.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Elizabeth Michaud. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se cumplen 25 años de la guerra de los Balcanes. Es difícil consensuar cuando empieza una guerra, en el día o en la hora en que arranca a arder el infierno, pero más o menos es oficial que tal día como hoy, hace 25 años, comenzó, a 2 horas de España, en el corazón mismo de Europa, una guerra bestial. Una guerra donde se mezcló el odio racial, la religión, lo político, lo militar. Todo con la barbarie de las violaciones en masa, los fusilamientos, las matanzas, los francotiradores. 100.000 muertos, 1 millón de desplazados y un antes y un después para la historia de Europa, del mundo y también para la historia de España. Porque, te cuento, aquello supuso el bautismo de fuego para las Fuerzas Armadas Españolas desde la Guerra Civil. En los Balcanes murieron desde ese día hasta hace unos años 22 españoles. Hubo accidentes. Hubo tiroteos. España, nos metimos de hoz y coz en una pacificación casi imposible, pero se logró. España se metió, nos metimos en una guerra total. A la vez que nuestros cascos azules se intermediaban entre bestias y más bestias, entre víctimas y verdugos, fueron 40.000 soldados durante 23 años quienes participaron en distintas misiones en la antigua Yugoslavia. Te cuento, por ejemplo, no como anécdota, sino como algo muy serio, que por aquel entonces la Legión estaba en un tris de su desaparición. Habían pasado relativamente pocos años del 23F, nuestros ejércitos y la Armada arrastraban una imagen muy mejorable. Incluso desde dentro había quien apuntaba por acabar con aquella Legión de Millán Astray. Pero hete aquí que un ministro, Julián García Vargas, y un presidente del gobierno, Felipe González, deciden que no. Y mandan a la Legión al infierno. Y de ahí salió lo que es. Un cuerpo de superélite. Al mejor nivel de las fuerzas de acción rápida en el mundo. Y ahí les tienes, tras pasar por Afganistán, por África, por Irak. Y lo que les queda. Ah, y Solana en la OTAN. Y ahí estuvo otra clave, porque España se metió en la guerra. Yo mismo, con estos deditos, escribí un teletipo en la agencia Europa Press aquella madrugada. Urgente, urgente, urgente. Aviones de la OTAN bombardean 100 posiciones clave del ejército serbio. Esos cazas que despegaron de la base de Aviano eran 2 F-18 españoles y 4 F-16 de Estados Unidos. Di la noticia cuando aún no habían regresado a su base. La operación fue un éxito y resultó el principio del fin de la guerra. Luego vino la polémica de si con mandato de la ONU, que no hubo. Caramba, lo que luego dijo el PSOE. Y vino la reconstrucción, la Plaza de España de Mostar como símbolo del trabajo de los cascos azules, España en lo más alto, con Solana como el protagonista de los cambios en la OTAN y en la relación de Europa con Estados Unidos. En fin, supongo que durante años no, se aprendió la lección, que la aprendimos para lo bueno y para lo malo, pero también creo que tal día como hoy, 25 años después, conviene advertir que no hace tanto de aquello. Que de ese infierno Europa salió unida, que nuestras Fuerzas Armadas salieron mejor, entre los mejores, y que el odio y el horror, ojo, sigue larvado, esperando que cualquier animal encienda la mecha. Y todo ello, y todo posible, en el corazón de Europa. Soy Ángel Expósito.